Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Este es el momento de apagar las luces para todos estar en sintonía y empezar a escuchar experiencias sorprendentes, casos insólitos y situaciones que no creeríamos. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde no solo vamos a platicar de esas cosas que vienen de lo sobrenatural, sino que también vamos a hablar de aquellos testimonios que dejan claro que el mundo paranormal existe. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias que nos dejarán helados.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Utiliza también nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un espejo empañado, un baño vacío y un mensaje que nadie recuerda haber escrito. Todo comienza como algo pequeño. Letras borrosas que aparecen cuando el vapor cubre el vidrio, pero algunos testigos aseguran que las palabras cambian con el tiempo y que parecen responder a pensamientos que nunca dijeron en voz alta. Casos reales hablan de nombres escritos antes de una tragedia, advertencias que aparecen solo de madrugada y frases que desaparecen cuando justo alguien quiere fotografiarlas. Condensación, sugestión mental, pareidolia o quizá intentos de comunicación desde algo que no puede mostrarse directamente. Porque quizá el espejo no refleja el presente, sino algo que intenta atravesarlo. Hoy, las palabras aparecieron solas en el espejo.
¿Qué tal el tema? ¿Piensas que es solamente algo que ha ocurrido en películas de Hollywood? Bueno, pues te vamos a invitar a participar porque, ¿sabes una cosa? Esto puede ser más real de lo que imaginamos.
Vamos a ir comentándolo y también escuchando las experiencias que tú nos quieres comentar acerca del tema paranormal.
Antes que nada, buenas noches, Gina y Nacho. Mi relato me pasó a los 11. Todo esto empezó porque mi abuela le rentó a unas personas. Entonces, pues le hace dinero, de instalado, ¿no? Y bla, bla. Pero a la semana empezaron a suceder cosas extrañas. Como que empezaban a echarnos animales muertos, huevos en bolsas negras. Entonces nosotros sí nos sacamos de onda y dijimos, pues no tiene nada de importancia, ¿no? Y ya limpiamos esto de onda, pero ya no era ni uno ni dos días, eran más días que están pasando esto. Entonces nosotros llegó un momento en que llegábamos y pues veíamos que habían símbolos. Entonces nosotros ya nos empezamos a decir, ¿qué está pasando aquí? Entonces pues ya empezamos a hablar entre la familia y así. Y pues sí, concordamos todos que todo esto nos pasó cuando se vinieron estas personas a vivir aquí. Entonces un día nos fuimos a cenar entre todos, ella, ¿no? Entonces volvimos y encontramos una caja con dos gallinas y dijimos, ¿ahora qué está pasando? Bueno, ya no. A la hora de abrir, entramos en el piso, te lo juro, habían 6 bolsas con animales adentro y órganos. Entonces esto ya dijimos, esto está mal, esto es algo muy 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 malo, y el olor olía muerto, no sé, algo feo. Entonces a nosotros pues nos metieron a la casa. Entonces vinieron y quemaron todo eso, e hicieron oración y así, pero a la hora de quemar todo eso, se empezó a escuchar ruidos bien feos, extraños. Entonces a nosotros nos dio demasiado miedo en ese momento, y hasta la fecha tengo, o sea, cuando lo digo se me pone la piel como de gallina y me da mucho escalofrío y todo eso. Entonces nosotros tuvimos que desalojar a estas individuos, pero no se querían ir, ya no pagaban nada, usaban todos y así. Entonces hasta que los forzamos a irse, se fueron y todo. Pero arriba se sentía un ambiente feo, o sea, como olía suciedad, olía feo.
Ya me imagino.
Y ya bueno, entonces pues mis tíos conocían a alguien para que hiciera una limpia y sacara todo eso. Efectivamente, ellos hicieron todo, ¿no? Limpiaron y X cosa. Entonces ya cuando uno se subía arriba, se sentía un ambiente muy diferente, olía mucho mejor. Olía y se sentía así cuando, después de hacer el quehacer y todo eso, se siente más limpio, toda esa onda. Entonces, desde que le fueron esas individuos, ya no nos pasó nada, ya no nos aventaban nada y todo se calmó. Eso fue todo mi relato y espero que les haya gustado y buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo, muchas gracias. Sí, cuando hay alguna infestación y se manifiesta a través de aromas, a través de energías que se pueden sentir muy densas en una recámara, en una habitación, una vez que se empieza a trabajar, a combatir, desde luego que mejora todo el ambiente.
Existe una explicación física conocida cuando hablamos de este fenómeno latente del vapor. Cuando alguien escribe en un vidrio limpio con el dedo, pareciera que es así, y deja residuos invisibles de grasa natural en la piel. Meses después, cuando el vapor cubre la superficie, esas zonas reaccionan distinto y revelan algún mensaje. Hay casos donde los dueños aseguran que jamás escribieron nada ahí y aún así aparecen palabras completas. O sea, no es de que lo imagines, literalmente las estás leyendo. Pero ese mensaje se vuelve más espeluznante cuando va cambiando con el tiempo. La palabra no siempre es la misma, las letras parecen definirse más con cada aparición, pero el mensaje aparece incluso después de limpiar el vidrio con productos químicos. Palabras simples como mírame, sal, algún nombre propio o alguna fecha. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofon 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes y los comentarios respecto a diferentes temas que tienen que ver con lo sobrenatural.
Le juro que se lo agradezco, se los agradezco muchísimo. Yo casi no estoy muy conectado en la radio, pero voy a comenzar a escucharlos también y todo. Y les agradezco porque sí, no me la acabo desde hace mucho tiempo. Y desde estar hasta arriba estoy yendo hasta abajo, y no se vale. Me han pasado... Ojalá que me gustaría algún día conocerlos y ya les platico, aunque no dieran mi nombre ni nada, pero no es lo que me haya pasado, sino lo que he vivido en todos los aspectos, ¿eh? Ya les platicará primero, ya después el maestro, de cómo es mi asunto.
Bueno, nos encantaría conocer lo que estás viviendo, esas experiencias que aquí podemos platicar libremente, porque todos hemos promovido el respeto y escuchar lo que ustedes quieren compartir, y pronto esperemos que te animes y aquí estés presente.
Buenas noches, Gina y Nacho. Bueno, pues mi relato.
Saludos, amigo.
Sí, mi relato que les voy a platicar, pues algo familiar, ¿no? Pasó aquí en la familia. Como en toda familia, pues ustedes saben que se separan los papás y pues luego más adelante cada quien hace su vida. Así pasó en este caso con mi mamá. Mi mamá se separó de mi papá y pues se hicieron vida cada quien. Con el paso del tiempo pues mi mamá conoció a otra persona. Se juntó y su vida con ella, con él. Y pues tuvieron una hija, ¿no? Mi hermanita. Mi hermana la más chica. Sí. Entonces, con el paso del tiempo, se empezó a decir o a rumorar en este municipio de Amozoc de Mota, en Puebla. Son muy conocidos, pues son las personas, ¿no? Son muy, muy famosos y conocidos porque hace años, este señor llamado María Soledad Rojas, mejor conocido como el Chole Rojas, años atrás, Ellos eran muy, pues, muy humildes, muy pobres, se podrá decir. Se dice, se cuentan que uno de sus hijos estaba agonizando, a punto de morir ya. El señor estaba desesperado, no tenía dinero, no tenía cómo salir adelante, vivía en un jacalito. Esto es aquí en un barrio de Amozoc, llamado San Antonio, casi en los límites con la autopista, hoy en la actualidad en la autopista México-Puebla. Entonces, se dice que este señor, pues, estaba desesperado porque no poder, pues, llevar al doctor a su hijo. Sí. Entonces se dice que hubo personas que le dijeran que fueran al Tenso. El Tenso, ¿qué es el Tenso? El Tenso se encuentra en la Mixteca Baja, en un poblado que se llama Molcajá. Ese cerro del Tenso se dice que está el diablo, que tú vas y le vendes el alma al diablo y él te da a cambio, pues, dinero, ¿no? Lo que tú quieras, okay, a cambio de tu alma.
Sí.
Entonces, este señor, el Chole Rojas, va al Tenso, va a tales horas de la noche, después de la media, de la una de la mañana, va a este cerro llamado el Tenso, que se encuentra aquí en Molcajá. Entonces, dicen que entras a una tipo cueva y que efectivamente que ahí está el diablo, ¿no? Se dice que este señor ofreció su vida, su alma, y a los hijos de sus hijos también. O sea, lo que así se dice, ¿no? Se cuenta. Sí. Entonces, pues sí, el señor hace trato con el diablo y le dice, ¿sabes qué? Vas a llegar a tu hogar, a tu casa, donde tú vives, y en una esquinita, en tal esquina en específico, vas a rascar y vas a encontrar, pues, lo que tú necesitas, ¿no? Para poder salvar a tu hijo. Llega el señor, este famoso Chole Rojas, llega a su casa y, pues, a donde le dijo el diablo que iba a rascar, empieza y, pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que se encuentra una paila lleno de dinero, de puro oro. Pues la paila es ahí donde hacen las carnitas, ¿no? Se conoce la paila. Y se encuentra el dinero, este señor ahí se lo encontró. Bueno, ahí es donde le dijo el diablo. Pues se volvieron ricos de la noche a la mañana. La gente, pues ya sabe, ¿no? A los pocos días se rumoraba, ¿no? Que cómo es posible que este señor, viviendo en la humildad, en la pobreza, pues de la noche a la mañana se vuelve rico. Entonces, pues, se empieza a decir que este señor se fue al Tenso a vender su alma al diablo. Pero sobre esto, el diablo le dijo, pues, le pidió una fecha, ¿no? En que él iba por él. Le dijo que tal fecha voy por ti, ¿cómo quieres irte? O algo así. Entonces, con el paso del tiempo, llega la feria de ahí del barrio, San Antonio en Amozoc. Y, pues, este señor, pues, el que, pues, se pone todo, ¿no? Pone juegos y... O sea, aportó todo el dinero, bueno, dinero para la feria. Entonces, cuando llega el momento en que él ya se tenía que ir, se le acerca una dama hermosa, y le dice a este señor, al famoso Chole Rojas, le dice, pues, bailamos esta pieza. Él sabía perfectamente que ya iba a ser su última noche, que esa persona que fue era, pues, el diablo, que ya iba por su alma. Entonces se ponen a bailar y de momento se va la luz en todo el barrio, o sea, a oscura se quedó todo. En cuestión de segundos regresa la luz y cuál fue la sorpresa, que ya no estaba este señor, el Chole Rojas, ya no había nada, nadie. Y entonces a los 2-3 días pues se empieza a rumorar que se había muerto el Chole Rojas, pero pues la gente ya decía que estaba en el Tenso. Y cuando fueron al velorio, al sepelio, que cuando se cargó el ataúd, que no iba a su cuerpo, que iba con piedras, pero que el cuerpo nunca lo encontraron. Entonces el señor fue, se enterró y todo, ¿no? Hoy en la actualidad se dice que este señor, Chole Rojas, está convertido en un toro en el Tenso, que es el que cuida la entrada de esta cueva en el Tenso. También se dice que a tales horas de la noche, de la madrugada, entre de 1 a 3 de la mañana, que han visto un toro, pues, andar a tales horas de la madrugada en esa zona. Muchos dicen que es el Chole Rojas, otros dicen que no, pero pues que sí lo han visto, que han visto este toro ahí. Pues sí, la verdad, sí es algo espantoso. Bueno, se siente, ¿no? ¿A qué voy a todo esto? Esta persona, el Chole Rojas,
sí,
es el abuelo de mi hermana. Su papá de mi hermana es hijo del Chole Rojas. Estos señores tienen mucho, mucho dinero aquí. Sí. A todo esto es que cuando él ofreció el alma al diablo, dijo que iba la de él y la de los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor mi hermana está entre ese, pues ese trato que hizo su abuelo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, mi hermana hace unos 4 años con mi mamá se fueron a rentar una casa porque la casa donde ellos viven, pues la empezaron a remodelar. Entonces, pues no querían estar ahí en lo que se remodelaba, fueron a rentar otra casa. Un lapso de medio año, más o menos. Mi hermana ya tiene 2 niñas. Una ocasión, en esta casa donde rentaban, dicen que espantaban. En las niñas las veían platicar con alguien, pero no había nadie. Había la niña más grande, siempre decía que no se quería meter al cuarto de donde dormía mi mamá, porque decía que alguien estaba ahí, que la llamaba y que la hacía llorar. Entonces esa casa, hasta yo cuando iba de visita a mi mamá, me daba escalofríos pasar por esa habitación, porque la verdad sentía una energía pésima, un olor así a podrido, a como a tierra húmeda. Entonces hasta a mí me daba miedo. Mi mamá decía que no, nunca le pasaba nada o vi algo, pero mi sobrina la mayor sí, nunca decía que no, nunca se quería meter a ese cuarto. Una ocasión estaba una de mis tías, mi mamá, Mi hermana y mi esposa. Entonces una de mis tías le dice a mi hermana, le dice, oye, dice, ¿quién es esa persona que está ahí parada atrás de ti? Entonces pues mi hermana le dice, ¿quién es ese? No hay nadie. Dice, sí, está ahí una persona delgada atrás de ti, un hombre. Y pues ahora sí que saca de onda a mi hermana y le dice que no es posible. Y dice, ¿cómo es? No, pues le dice, usted es delgado, dice, cara delgada, dice, ojos grandes. Mi hermana, su ex marido falleció de cáncer unos años atrás.
Sí.
Entonces, esta persona que estaba atrás de mi hermana era él, pero decía que esta persona decía que había un ser maligno que quería llevarse a las niñas, que las atacaba, y que él estaba para cuidar a sus hijas. De ahí ella empezó a luchar a hablar con esta persona, con mi cuñado, se podrá decir. Él le dijo a ella que no se preocupara, que él iba a cuidar de las niñas. Entonces ahora sí que mi pregunta fue, o siempre ha sido, que ¿será que este señor, el abuelo de mi hermana, el Chole Rojas, hizo ese pacto con el diablo, llevándose en ese pacto, digamos, mi hermana o a mis sobrinas? Hasta hoy en día esa es la incógnita que yo tengo, ¿no? Uh-huh. O sea, mi mamá casi nunca nos platica de ese tema, pero pues todo el mundo lo conoce ahí en Amozoc. Todo el mundo habla del Chole Rojas, todo el mundo sabe que está convertido en torre en el Tenso. Al pie del cerro está el Puente de Dios, muy conocido aquí en Puebla. Es un río subterráneo que baja desde la Malinche y cruza por los poblados de Acajete, Tepatlasco, Amozoc, y se junta con el río Atoyac de Puebla y se viene a desbocar a este lado que se llama Puente de Dios, muy conocido en esa zona, por cierto. Y pues de hecho hasta invito a ti, Nacho, a que pues puedas dar una vueltecita por esta zona para pues ver, ¿no?, de qué se trata este famoso Enzo o Barba del Diablo, como lo conocen en los lugareños del lugar. Y pues ese es mi relato, Gina y Nacho.
Saludos.
Muchas gracias, mi amigo, qué interesante. Regresando al corte comentamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos después de escuchar el relato. Antes de la pausa, imagínate un hombre que no solo hace un trato por él mismo, que esto definitivamente nunca es lo conveniente, pero arrastra hasta sus futuras generaciones entregándolas. ¡Qué terrible!
Sí, Gina, y mira, comenta nuestro amigo Carlos Morales. Así es, el Chole Rojas es mi tío y su cuerpo desapareció. Sí tenía pacto con el diablo, es de Amozoc, de Mota, mas sin embargo no contaron bien los papás hasta que de padre se hizo pasar. El Chole Rojas llegó a varias iglesias a presentarse como cura. Los Rojas son comisarios ejidales. Cuando desapareció nuestro tío Chole Rojas, murió un caballo. Cosas extrañas. Muchas gracias, amigo, por tu comunicación. Si gustas, platicamos, ¿eh?
Pero mira, ¿por qué se quiso después hacer pasar por un sacerdote, ¿eh? Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Mi nombre es Jordán Romero. Soy originario de Tepic, Nayarit. Y lo que me sucedió se remonta a mi infancia. Mis padres se separaron desde que yo tenía la edad de 3 años. Por lo cual, mi madre tuvo que buscar nuevas oportunidades laborales debido a la mala situación económica. Mi mamá optó por dejarme con mi abuela y salir del país al país vecino, buscando mejorar la calidad de vida de ambos. Mi abuela cuidó de mí durante casi 3 años consecutivos. Pasando el tiempo, mis abuelos decidieron llevarme con mi madre a los Estados Unidos a la edad aproximada de 6 años y de paso conocer nuevos horizontes. Lo que mi madre no imaginaba es que yo me había convertido en un niño rebelde y maleducado. Esto hoy en día se lo adjudico a la presencia de mis padres en mi infancia. El punto es que en un día, estando en casa de mis tíos, mi madre estaba leyendo la Biblia y yo le jalaba el cabello, la pateaba y no dejaba que continuara leyendo la Biblia. Por su parte, ella fue muy tolerante con este tipo de comportamientos. En eso, voy al baño para cepillarme los dientes. Recuerdo que el baño era un tanto grande, había un espejo muy grande, tanto de largo como de ancho. Me empecé a cepillar, cuando terminé me enjuagué la boca. Vi una mano blanquecina saliendo del espejo, como que si la mano me quisiera tomar y llevarme. Cuando me percato de eso, corro lo más rápido posible al lugar donde estaba mi mamá. Salí corriendo, llorando a la vez. Sentía como la mano iba detrás de mí. Y cuando ella me ve muy alterado, me pregunta qué es lo que me pasó. Le comenté lo sucedido y ella solo me dijo que es porque no la dejé leer la Biblia, por ser muy grosero. Hoy en día lo recuerdo como que si esto me hubiera pasado ayer. Recuerdo bien cómo esa mano salía del espejo para tomarme. Gracias a Dios, no me llevó. Y puedo contar esto como una anécdota que me sucedió de pequeño. Jenny Nacho, saludos desde Tepic, Nayarit. Me la paso muy bien escuchando sus relatos. Saludos, amigos peludomaníacos. Imagínate, esa mano, no era peluda, era blanquecina, que salió del espejo y que en su mente se ha quedado registrado ese momento a través de los años.
Una mano espectral. Y pues vamos a continuar. Y adelante pues con lo que sigue, mi querida Gina.
Y ahora nos vamos a ir con Christopher, que él se encuentra en Tulancingo. ¿Cómo estás, Christopher?
Hola, buenas noches. Aquí en la noche en ciudad de Tulancingo, Hidalgo, la ciudad del santo, el enmascarado de plata.
Ah, órale. Ok, perfecto. ¿Y tú qué nos quieres compartir, Christopher?
Bueno, para empezar, yo tengo cierto grado de estudios, ¿no? Soy antropólogo social, ciencias sociales, y pues soy una persona totalmente escéptica. Entonces ahí es cuando se contradice como lo que es la lógica, la ciencia, con lo que es la creencia.
Sí, muy bien.
Cuando tenía 6 años, iba en una escuela primaria, en una colonia de Tulancingo. En esta escuela primaria se contaba lo clásico, que era panteón, que asustaban y todo eso. Recuerdo de que hacíamos guardias para tocar el timbre cuando terminaba el recreo. El timbre estaba dentro del salón. Sí. Entonces, estábamos como 5 o 6 niños de 6 años y el salón estaba cerrado, pero la puerta tenía un cristal como traslúcido, de esos como de tipo de los baños. Entonces ya era hora de tocar el timbre, y recuerdo de que pasaba una silueta que se traslucía, y cerraron la puerta por dentro. Entonces todos los niños estábamos ahí especulando que qué cosa era, que si se había quedado alguien, no sé, varias cosas, ¿no? El chiste es que empezamos a tocar la puerta y nos contestaban por dentro. Eso fue algo como muy curioso, ¿no? Entonces todos los niños empezamos, bueno, nos abrieron la puerta por dentro, pero como que alguien la jalaba. Empezamos a jalar y llegó un muchacho más grande de sexto grado y nos empezó a decir que éramos unos chamacos tontos, pero con otras palabras, que ya tocáramos, que ya lo habían regañado. Y empezamos a empujar todos la puerta.
Sí.
Al empujar la puerta se abrió como una rendija de unos 5 centímetros, así muy pequeña. Y varios de los que estábamos ahí, pues vimos como la mitad de un hombre. Es muy curioso, ¿no? Era como la mitad de un hombre, pero era un hombre muy grande, como de 3 metros. Estaba de espaldas. Solo tenía una pierna, un brazo, un hombro. Se veía su glúteo. Y era muy peludo, tenía un cuerno. Era como, hagan de cuenta, de la textura y del color de sí, del perezoso de la era de hielo.
Ajá.
Entonces, pues no supimos qué era. Yo quiero suponer que era un demonio, aunque pues no creo mucho en esas cosas. Tengo algunas pruebas de fotografías que he tomado también en una hacienda de aquí de Tulancingo, de un hombre que se supone que tenía pacto con el mal. Entonces en las fotografías también he captado como cosas muy parecidas, así hombres con cuernos y todo eso.
Sí.
Es algo muy, muy extraño. Pero bueno, este hombre con el cuerno peludo, recuerdo de que solo era la mitad y era muy grande. Entonces, pues como la escuela tenía fama de que sí espantaban ahí, recuerdo de que la maestra llamó a nuestros papás, ¿no? De todos los que estábamos involucrados ahí viendo que vimos esa cosa. Pero la maestra le dijo a nuestros papás que nos habíamos sugestionado. Pero por el lado de la antropología nos dedicamos a estudiar lo que es el pensamiento humano, ¿no? Las
¿sí?
creencias, los comportamientos y todo eso. Es a lo que se le podría llamar una sugestión colectiva, pero pues por lo que he estudiado sé que las sugestiones colectivas no actúan como de esta forma, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, recuerdo de que mi madre me dijo, no quiero volver a hablar de eso, te sugestionaste, pero yo sé lo que vi, ¿no? Vimos esto, no, es que eres un niño, así ya no veas tanta televisión y te voy a dejar ver películas y todo eso. Posteriormente a esto, se empezó a materializar en la casa de mis abuelos, bueno, vivíamos con los abuelos, como que una luz roja adentro del cuarto donde yo dormía. Fue así como una cadena de hechos. También se paraba un hombre que posteriormente leí un libro de Elena Poniatowska que se llama Hasta no verte, Jesús mío. Describe al diablo. Lo describe como un hombre muy elegante, muy guapo, vestido con un bombín, como con un frac antiguo, con un bastón. Y el hombre, que era como de 3 metros, se materializaba ahí en la casa de mis abuelos.
Sí.
Yo estaba recostado en la sala viendo la televisión. Y recuerdo de que tenían un ventanal muy, muy grande. Entonces, sobre el ventanal, pues las ventanas eran altas, como de unos 3 metros más o menos. Se veía cómo iba brincando esta cabeza, así su nariz era como de una fresa, pero pues como solamente tenía una pierna, así literal estaba partido a la mitad, solo era la mitad. Así de arriba hacia abajo. Entonces la pierna iba brincando y la cabeza también iba brincando. A partir de eso, pues, como que sí comencé a ver cosas. Aún sigo viendo cosas, no así como en aquel tiempo, pero por ejemplo, las fotografías que tengo en la hacienda de Exquitlán, es el hombre, pero ya es el hombre completo, así con su cuerno, con sus piernas gruesas, como con sus brazos largos. Pero en las fotografías se ve verde, ya no se ve como de un color beige café.
Sí.
También pues tengo muchos sueños muy extraños, ¿no? Una vez soñé que estaba durmiendo, fue como la famosa subida del muerto, que eso me pasa muy seguido, que intento tratar de despertar, pero pues veo así el contexto, la habitación y todo, pero pues no puedo como que moverme, ni puedo hablar, ni absolutamente nada. Entonces en mi sueño aparecía el hombre que vi en la hacienda de Ixquitlán. En la hacienda de Ixquitlán se fabricaba la sidra Pomar, que es una sidra muy, muy famosa, es una de las sidras más finas aquí en México, no sé si,
si la
conozcan ustedes.
Pomar y Pomarrosa.
Y también algunos de nuestros escuchas conozcan esta sidra. Tiene una gran historia esa hacienda, ¿no?
Uh-huh. Oye, aquí lo que me llama la atención, Christopher, es que ya tienes fotografías, has tenido experiencias porque has visto a esta figura, sueños, o sea, has tenido varios elementos y tú nos dices, yo no creo en estas cosas.
Me decía una persona, si tú lo encontraras así de frente, ¿qué harías? En realidad, pues no tengo como que un temor hacia este tipo de cosas. A mí me gustaría realizarle algunas preguntas, sé que igual estaría como jugando ahí con fuego, desde lo que decía el señor Juan Ramón, en paz descanse.
Así
que tuve la oportunidad igual de contarle alguna vez un relato a él.
Pero, y bien lo reflexionas, Christopher, esto también es un reto muy grande porque podría traer consecuencias.
Sí, así es, pero pues es un poco curioso, ¿no? Porque me gustaría, por ejemplo, preguntarles qué es lo que son, ¿no? De dónde provienen y todo eso. Eso es lo que me gustaría preguntar con ellos. Hablando ya un poco de mis sueños, un sueño que tuve fue que, en una ocasión empezaron a salir chispas al lado de mi cama, unas chispas azules, y ya desperté, y cuando desperté totalmente ya no estaban esas chispas. En otra ocasión soñé con este hombre, el que vivía en la hacienda. De hecho, tengo las fotografías, se las voy a enviar por WhatsApp.
Gracias.
Aparezco en una fotografía y en la esquina de arriba, si se le da un zoom, se le meten filtros, se ven dos seres así un poco extraños, ¿no? El clásico diablo que se pinta como en el libro de Dante, ¿no? Así con cuernos, mal encarado, con nariz grande, feo.
Sí.
Entonces, en dos sueños, este ser se me aparecía como en un aeropuerto, en una central de autobuses, algo así, y había mucha gente. Al lado de mí, yo estaba en medio, al lado estaba una muchacha y del otro lado estaba un anciano. La muchacha se levantaba y este hombre pasaba y le decía cosas al oído. Entonces ella sacaba un lapicero y lo comenzaba a cuchillar en el cuello con el bolígrafo, ¿no?
Uh-huh.
Yo me levantaba y me iba y me decía, ahora tú tienes que matar a alguien. Y yo le decía, yo no voy a matar a nadie. Y decía, sí sabes quién soy, tú me has visto. Le decía, pero ¿quién eres? Decía, tú sabes. Entonces me decía, tienes que matar a alguien, porque yo puedo hacer que te mueras tú, que se muera alguien de tu familia, ¿no? Pero yo no voy a matar a nadie. Entonces al momento, pasaban más personas y las personas más me iban hablando al paso, como que los ojos se les ponían negros y me decían lo mismo, continuaba la plática. Al momento de lograr despertar, al lado de mí estaba un hocico de perro. Solamente era el hocico, no tenía cabeza, ni cuerpo, ni nada. Solamente era como el hocico del perro con la lengua y con unos dientes.
Sí.
Me estaba susurrando varias cosas al oído, ¿no? Eso es así como lo que me pasa. Ahora ya más que nada son sueños, o en fotografías igual capto cosas. Me gusta mucho tomar fotografías.
O sea, tú tomas las fotografías y de repente descubres que hay algo más que no habías notado, no habías visto.
Así es, algunas fotografías las tomo yo y otras me las toman así en lugares que visito. Entonces, el ser, llegué a la conclusión de que es el mismo que se me materializa desde que tenía 6 años, solamente que a los 6 años era la mitad del hombre. Y posteriormente en las fotografías que tengo ya es el hombre completo, está colgando como de esta hacienda. Esta hacienda pues tiene fama de estar maldita, es un lugar como bastante pesado.
Vaya amigo, pues mira, viniendo de alguien que le gusta leer, que le gusta estudiar, que tiene antecedentes de pues lo que es la antropología y todo lo que puede uno a veces tener suspicacias, a veces decimos cosas que muchas veces no traen fundamento, sobre todo fundamento histórico.
Pero tú, teniendo toda esa cultura, esa preparación, recibes también experiencias que no se pueden explicar tan fácilmente. Como lo decía Gina, a veces no es necesario tener gran conocimiento para saber cuando está ocurriendo algo raro, y en tu caso, bien que lo has notado, amigo.
Sí, es un poco extraño porque de momento como que me asusto, ¿no? Y me han pasado infinidad de cosas. En motocicleta también se me han materializado cosas flotando en el aire, ¿no? Ajá. Como que tengo esta facilidad desde la infancia. De hecho, mi madre,
sí,
aunque pues no habla mucho de esos temas porque no le gusta, dice que se invocan cosas que después no vamos a poder deshacernos de ella.
Sí.
Ella, pues, dos o tres ocasiones ha soñado como con la muerte de familiares. Luego en la mañana me cuentas que soñé que se murió mi prima Margarita. Pasan dos, tres horas, le llaman y efectivamente su prima Margarita había fallecido, y así son infinidad de cosas. Entonces ahí es como en donde entra así en un discernimiento lo que he aprendido, porque sí, para la ciencia, si yo le comento esto a uno de los doctores en antropología que me dieron clase, pues ellos dicen, la manera de burla, esto es una chamanería. De hecho, en antropología, pues yo me dedico a lo que es el estudio del ocultismo, de la brujería, de la ciencia, la religión, teología. Llevé teología con un profesor que era belga, estuvo en un seminario, era especialista en la materia, pero pues ellos únicamente, bueno, la antropología únicamente como que se dedica al estudio del fenómeno, no se dedica a decir si el fenómeno es cierto o si no es cierto, ¿no? Solamente lo analiza, lo estudia y lo comunica, lo materializa, ¿no? A manera de un escrito, de una ponencia.
Claro.
Pues esa es mi historia, ¿no? Y no sé ustedes si tienen la facilidad de hacer investigaciones en campo, pero pues aquí en Tulango es un lugar muy dado a lo que es la superstición. De hecho, por parte de mis abuelos, que fueron los que me criaron mayormente, mi abuelo pues era totalmente escéptico. Mi abuela sí tenía que más esto de la superstición y de la creencia en muertos, en demonios y todas estas cosas, ¿no? Aquí pues encuentra una cueva en un cerro que se llama Napateco.
Sí.
En esta cueva se dice que se aparece un hombre con pezuñas de cabra, que estuve leyendo una historia hace un rato.
Sí.
Entonces se supone que es el dueño del cerro. Ahí se dirigen varias personas. Bueno, colindamos con lo que es una región náhuatl. Esta región náhuatl pues creen mucho en hechicería. Los mejores hechiceros de aquí del estado pues son de Acasochitlán. Se dedican ahí a hacer brujería y hechicería al cerro, porque ahí se supone que en la cueva del chivo se aparece este hombre con las patas de cabra. En la hacienda de La Pomar, pues actualmente es del presidente municipal, pero pues sí han venido al cerro, a la hacienda, y sí han captado de algún tipo de cosas, ¿no? De entidades. Sí es un lugar como muy rico así en lo que serían las leyendas y las supersticiones.
Okay.
Oye, Christopher, entonces cuando vayamos a Tulancingo vamos a tener un contacto contigo para que nos muestres toda esta zona en donde podemos recopilar algunos datos e información de orden sobrenatural. Y fíjate que aquí Claudia Buenrostro nos comenta que si no tienes todavía contacto con los niños que estuvieron contigo en la escuela, y entonces comentar ahora ya de adultos sobre esta visión que tuvieron.
Lo he pensado, solamente sé en dónde vive uno de mis excompañeros. Sigo viviendo en la misma ciudad, pero cambié de colonia. Entonces, pues, sería fácil localizarlos, porque era una escuela de barrio, se podría decir, de una colonia de las periferias de Tulancingo. Alguno de ellos, posiblemente, si me diera la tarea de buscarlo, quizás lo podría encontrar. Y, pues, bueno, queda abierta la invitación. Se podría, platicar con el alcalde, ya que él es el que adquirió la hacienda, pues el cerro es propiedad federal, se podría decir, no hay ningún problema, y se podría realizar una investigación, y casi estoy seguro de que pues sí encontrarían algún tipo de manifestación.
Muy bien, amigo. Pues te agradecemos mucho, Christopher, y créeme que vamos a estar en contacto contigo. Ojalá pudieras localizar a este compañero para ver qué te dice al respecto de lo que él vio, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de ese acontecimiento en específico?
Pues sí, estaría muy bien. Podría darme la tarea de tratar de averiguar sobre él, si es que todavía sigue aquí. Su nombre era Daniel.
Ok, pues estaría genial, amigo. Te agradecemos mucho. Cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh?
No, pues gracias. Nada más me gustaría enviar un saludo a la ciudad de Tulancingo, al estado de Hidalgo.
Sí.
A las personas que estén escuchando esto. Y pues bueno, queda abierta la invitación. Así como también, pues me gustaría enviarles las fotografías que tengo para que las analizaran y pudieran publicarlas en su página de Facebook.
Claro que sí, amigo, si haces eso nos avisas, por favor, para estar muy al pendiente, ¿no?
Claro, se las envío al WhatsApp.
Ok, amigo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Que tengas una estupenda noche, amigo.
Muchísimas gracias y por supuesto que deseamos ir a Tulancingo. Vamos a una pausa y queremos que te reportes. Ahorita nos vamos a despedir a la República Mexicana, pero podemos seguir escuchando también más relatos si te encuentras en el resto de la República Mexicana y el mundo entero. Y a las estaciones que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Curso y yo, Curso y la luna, las estrellas y tú entre ellas la más bella. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Estamos hablando también de estos mensajes que se pueden presentar en vidrios, en espejos que están empañados y aparece un mensaje. O en viviendas donde hubo un fallecimiento previo y resulta que en alguna de las ventanas aparece alguna palabra, algo que tiene un significado. El vapor actuaría como medio de manifestación similar a grabaciones psicofónicas, pero en formato visual. Y entonces se puede reflejar una fecha, un nombre, algo que la familia entiende como un mensaje. Ahora, si nos vamos al efecto psicológico, el cerebro humano está programado para detectar patrones. Esto es lo que podríamos entender aquí en las transmisiones como la pareidolia. En superficies irregulares como el vapor, puede interpretar líneas al azar como letras. Pero hay un detalle. Cuando varias personas ven el mismo mensaje, entonces la explicación psicológica pierde fuerza. Están viéndolo varias personas, el mismo contexto, y sí hay un mensaje detrás de esto.
Ahí, Gina, pues la cosmovisión de cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene una perspectiva y cada quien tiene una percepción distinta, por supuesto, y es una gran diferencia. Sin embargo, hay mensajes que son tan obvios que no dan lugar a dudas, ¿eh? Y vamos a seguir platicando al respecto, pero sí.
Y también estamos recibiendo sus mensajes. ¿Se acuerdan que hace algunas noches nos comentaba Elma que cuando ella estaba escuchando el programa logró captar la voz de Juan Ramón?
Ajá.
Ah, bueno, pues ahorita un mensaje aquí nos está diciendo, no pusiste el nombre, pero bueno, es la terminación 9045. Dice, buenas noches, Jenny Nacho. Pasando a saludar y comentarles que desde la noche que la señora comentó que se escuchaba a Juan Ramón, en paz descanse,
hay llamadas que se escuchan como psicofonías de fondo. No todas las llamadas, pero sí hay algunas que se notan más. Aclaro, sí es cierto que a veces la gente está rodeada de otras personas y tienen ruidos de fondo, pero si toman atención, van a escuchar lo que yo les estoy diciendo. Saludos y excelente noche.
Ok, sí es probable, es probable. Ahora vamos a suponer que existiera esa posibilidad de que, pues, una vez ya que alguien fallece, de repente pueda darse sus vueltas y pues acercarse a gente que lo aprecia, acercarse a su fuente de trabajo. ¿Creen que será posible que en algún momento Juan Ramón esté presente? De hecho, lo está, ¿no? En nuestra mente, en nuestros corazones. Pero me refiero a que se aproxime a una de estas transmisiones. ¿Creen que eso sea posible? ¿O estoy hablando de cosas que solamente alguien en su imaginación puede suponer o sospechar? A ver, ¿qué opinan? Yo tengo mi punto de vista muy, muy bien definido,
Por ejemplo, en este caso, él fue una persona pública, pero lo mismo ocurre en relatos que nos han dicho. Tal persona trabajaba en esta fábrica y lo hizo durante muchos años, y después de que fallece, sigue con esta misma dinámica, porque ahí en ese lugar pasó mucho tiempo de su vida, tuvo afectos, tuvo vivencias, y entonces pasaría lo mismo quizá.
Así es, mira, ya comenta Daniel Romo, sí es posible, Nacho. Claro, mi querido Dani. Y sabes algo, yo recuerdo mucho que a unos meses de su partida, pues lamentable partida, estábamos hablando de él en la cabina y ocurrieron cosas muy, muy extrañas. Hemos platicado ya un poquito de ello, pero sí, yo creo que de tener la oportunidad, porque eso no lo podemos asegurar nadie, sí, yo creo que sí visitaría esta emisión.
Claro, y es que estamos a solo 2 meses, Nacho, que sea su aniversario luctuoso.
Vaya, pues vamos a continuar, porque pues sí, honor a quien honor merece.
Bueno, cuando les comento que estaba ahí la mujer sentada junto a mí, me comento las características: era morena, china, cabello cano y morena. Facciones así como gente de África, para que más o menos me entienda. Y en ese momento que la vi sentada, tenía su mano en mi vientre y me estaba picando con una uña larga. O sea, para que yo me despertara. Pero coincidía que daba con el hoyito del pantalón que les comento que tenía. Entonces, a la hora de verla, yo me impresiono y se empieza a reír. Se empieza a reír así como que de mí y me empieza a hablar en varios idiomas. Entonces, en ese momento, yo lo que hago, empiezo a rezar y a decirle que pues yo no tengo ningún miedo de que ella esté ahí y que mi fe es muy grande hacia Dios. O sea, eso fue en primera instancia que me dio, pero ella prácticamente no hacía nada excepto nada más hablarme en diferentes idiomas y reírse de mí. Ya cuando decido dejar de rezar y empecé así como que yo la quería que se fuera, entonces ella me dice que no me va a dejar en paz, porque mi fe no es tan grande como yo lo digo, ¿no? Entonces, ya cuando le digo, pues no me vas a ganar en ese sentido, porque yo creo en Dios, y yo le seguía reafirmando mi fe hacia Dios, ¿no? Entonces él se empezó a reír otra vez y empezó a voltear su cabeza a todos lados, o sea, a girar, perdón, todo a girar, y se reía y se reía hasta un momento que sentí que ya no podía más y me desmayé prácticamente. Entonces, no logré hablarle en ese momento a mi mamá ni nada, y me desperté posterior como a la, no sé qué tiempo pasó en lo que estaba esa persona ahí. Eran como las 4 de la mañana, pero a mí me dio miedo cruzar de la de la sala a los cuartos. Entonces me quedé ahí un buen rato sentada y ya pues decidí, me ganó el cansancio y me quedé dormida. No decidí gritar ni nada porque estaba la chica esta de la visita y pues me sentía mal, como decir que estaba yo loca, ¿no? Entonces ya pasó, al otro día le comento a mi mamá, como era domingo, pues me sentía toda cansada y pues casi por lo regular mamá en domingo nos pone a hacer aseo de la casa. Entonces le comenté a mi mamá, digo, ¿qué crees, ma? Pasó esto y esto y esto y el otro más. Le digo, pero coincide con que me puse el pantalón que tú encontraste abajo de la cama. Y me dice, ¿cómo te atreves a ponerte esa cochinada? Dice, yo todavía que la lavé, la hubiese quemado y chalala y chalala, ¿no? Entonces, pues ya, le dije y me dice, ay, Carmen, pues es que tú también no vas a la iglesia, no te confiesas, a veces estás de grosera, me empezó a comentar, ¿no? Y pues a veces yo siento que es porque tienes el espíritu bajo y se te sube el muerto, o quién sabe, ¿sí, no? No sé si fue para tranquilizarme o algo así. Entonces me comenta, dice que le voy a hablar al padre y le voy a decir que vayas a confesarte o qué es lo que te preocupa o tienes algo que no me has comentado o algo así. Le digo, no, pues nada, para nada, pero pues, pues yo me quedé así, ¿no? Bueno, pasó 1, 2, 3 meses, como al cuarto mes, coincide otra vez que está mi mamá, está, mis hermanas y yo, me tocó dormir en la cama sola. Entonces, cuando eran como a las, sí, casi las 3 de la mañana, porque esa vez sí me paré y sí le hablé a mi mamá, me dormí con una bata. Entonces la bata no me quedaba del todo apretada, tenía botones en la parte de enfrente del lado de mi pecho. Entonces, como es ahora, siento que algo me está jalando mi bata del lado de mi mano izquierda y se va bajando poco a poco. Entonces yo no decido abrir inmediatamente los ojos, pero sí alzo mi mano derecha y logro así como que tocar la parte del cabello y de la espalda de la persona esta que estaba otra vez sentada ahí a mi lado, y en este caso traía el cabello agarrado. La logro ver y era una persona igual, de tez morena, con rasgos como se los comenté, pero en este caso traía una playera roja y traía el cabello restirado en una coleta, pero hacia abajo. Entonces, pues nada más lo que logré sentir fue así como que su silueta, y abrí inmediatamente mis ojos y la vi, o sea, la reconocí que era ella, y me estaba bajando mi bata y me logró tocar el pecho. Cuando pasa esto, yo le hablo a mamá y le comento. Y ella me dice, mamá, no pasa nada, tranquilízate, vamos a echar agua bendita, reza, ya te he dicho que no seas tan grosera. Y ella me empezó a decir, ¿no? Bueno, pasó esto, ya le comentamos a mi papá y todo. Y me dice, pues echen agua bendita en toda la casa y pongan palmas benditas en las puertas y primero Dios, no va a pasar nada. Ya pasó tiempo.
Sí.
Y ya, gracias a Dios, nunca me volvió a pasar hasta hace como 2 años, que ya estaba yo casada. Y otra vez eran como las 3 de la mañana y estaba yo durmiendo con mi esposo y mi hija al lado en la cuna. Y de momento siento que me están, algo me estaba picando mi rodilla, ¿no?
Ok, ahí le vamos a parar, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a terminar de escuchar el relato.
Entonces, cuando siento que me están picando mi rodilla, despierto y veo otra vez a esta persona pero esta vez estaba levitando enfrente de mí.
Venía, ¿cómo crees?
Una túnica negra y era la misma persona. Era morena, china y con el cabello cano. Y y me estaba picando otra vez con mi uña, con su uña negra y larga. Y yo cuando la vi, pues me quedé así impresionada y se empezó a desvanecer, se desvaneció totalmente. Entonces, cuando pasa eso, yo lo primero que hice fue ver a mi hija, a ver que si lloraba o algo así, no. Y ya le hablé a mi esposo y le digo, oye, ¿qué crees? Me acaban de espantar. Me dice, ay, ya duérmete, no pasa nada. Le digo, no, sí, en serio, tengo mucho miedo. Y la niña, pues pásatela a la cama, no pasa nada, tranquila. Y él, pues la verdad, casi no es de rezar ni nada de eso. Yo en mi mente empecé a rezar y todo, y ya me quedé dormida. Oye, ¿cuál fue mi sorpresa el otro día que me levantó a bañarme? En la parte de mi rodilla tenía ya un moretón, pero grande, se había expandido, era como si hubiesen roto los vasitos de mi rodilla y era algo redondo. Entonces le comenté, mira, es que lo que te dije ayer fue cierto y mira, a tal grado de que me llegó a lastimar y tengo aquí el morado, o sea, fíjate cómo está. Y sí, efectivamente se veía cómo había picado con su uña en donde estaba mi rodilla y había logrado romper los vasitos de alrededor. Entonces esa semana, pues así toda la semana tuve como que cabizbaja, con mi ánimo así medio apagadón, y ya pues tocó ir a ver a mis papás y les comenté, pues fíjate que me espantaron y el otro. Ya les había comentado por teléfono, pero cuando fui a visitarlos, ya les enseñé, el morado me duró como por lo menos un mes. Y ya me dijo mamá que me iba a dar agua bendita y juquilita que había traído. Y pues efectivamente eché y todo. Y ya nunca más volvió a aparecer. Hasta la fecha de hoy, gracias a Dios, no se me ha vuelto a aparecer. Y espero que no me vuelva a pasar. Pues este es mi relato y espero y les sirva. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti. Qué buen relato, amiga. Y pues te agradecemos que lo hayas platicado, que estés aquí comentando.
Hoy, hablando del tema de hoy, en algunas corrientes esotéricas se cree que los espejos son portales energéticos y el vapor debilita el velo entre planos. Entonces las entidades pueden aprovechar superficies reflectantes para comunicarse. Entonces ahí pueden aparecer lo que estamos hablando hoy, algún mensaje, frase, comentario, número, fecha, nombre. Y entonces es el medio por el cual se pueden estar comunicando.
O sea, de algún modo se hacen sentir, se hacen notar. Y pues, ¿tú tomarías en serio un mensaje así? Es una pregunta para todos ustedes, amigos. ¿Tomarían en serio un mensaje así? ¿Qué pensarían si después de salir de la ducha volteas a ver el espejo y ante pues todo el vidrio empañado alcanzas a distinguir un mensaje?
Y es que también tiene que ver el entorno, Nacho. Si esto te sucede y te aparece un número cualquiera, dices, bueno, a lo mejor se formó por X circunstancia. Pero si, por ejemplo, se aparece la fecha en la que falleció tu papá, dices, ok, o sea, ¿por qué está tan clara el, no sé, vamos a poner 28 de agosto del 2000? Y entonces fue algo muy claro que tiene una relación en tu vida y en alguien importante, ¿no?
Sí, es alguien significativo y que pues obviamente es que realmente lo que perturba, y ustedes corríjanme si no están de acuerdo, mis amigos, o si lo están, también manifiéstense. Lo que perturba es que son cosas que no cualquiera podría saber. Son cosas muy, muy específicas. Y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir escuchando historias, vamos a seguir escuchando esos mensajes que ustedes nos han enviado. A ver, déjame ver, ahí está. Adelante.
Hola, buenas noches, Gina, Nachito. Saludos. Buenas noches, pues yo soy Arlette, ya me había comunicado antes.
Sí, amiga.
Y pues ya he querido ponerme en contacto con ustedes para poder narrar algunas otras historias que tengo que me han sucedido. Y pues estaba escuchando el relato de la noche anterior con respecto a una chica que decía que uh-huh. tenía como el don de poder leer manos o de poder ver alguna situación de vivencia en las manos de las personas conforme a las líneas. ¿Sí? Y quiero decir que eso es verdad. Yo también tengo esa clarividencia con respecto a las líneas de las manos, las formas y la energía que emanan desde la temperatura hasta lo que es el dinero, cómo es la persona desde su pasado, su presente y parte del futuro. También se puede ver incluso cosas negativas por ahí. Muchas veces me ha tocado experiencias ahí que no quisiera ver, pero ahí salen. Y eso simplemente no es que solamente las manos lo lean, es como un libro que puede ver la energía. Es como si se abriera una energía, si se abriera un libro conforme a las manos y puede ver uno a las personas tal cual como son. Es algo que es increíble, pero es real. Ajá. Desde cuánto tiempo van a durar, es vivos, si su vida va a ser longeva, me refiero, o si su vida no va a ser tan longeva, ¿sabes? Cosas así que es difícil de explicar por medio de un audio, pero más adelante, si tengo la oportunidad de enseñarles o darles alguna muestra de cómo es, cómo lo haría, cómo lo hago yo y cómo lo he hecho yo, es algo muy impactante, es real. Y bueno, ya más adelante quisiera yo comentarles algunas historias con respecto a una situación que tuve con un espejo que bueno, yo ya tiré, porque los espejos son un portal enorme de energía, de la mayoría negativas. Y bueno, en fin, también los viajes astrales, que son una cosa maravillosa, pero son aterradores. Me ha tocado ver también, verme dormida y alrededor de mi cuerpo seres medio feos queriendo ocupar ese espacio. Bueno, más adelante espero poderme comunicar o que se comuniquen conmigo y poder contarles más historias. Les mando un saludo a todos y buenas noches.
Buenas noches, amiga. Hay un segundo audio.
Es que también me gustaría hacer hincapié, que también es algo que me mantiene muy enganchada. Fue por una de las historias que me engancharon a la mano peluda, fue que he visto también al señor del sombrero. Es el mismo ser que todos describen. Y curiosamente estaba escuchando un podcast, salió de repente la historia y describieron al ser que yo vi una vez. Más adelante les platicaré la historia, espero poderme comunicar.
¿Sí?
Pero me quedé sorprendida porque es el mismo. Uh-huh. La misma, el mismo ser alto, un sombrero que le cubre el rostro, o corpulento, no toca el piso, aterrador. Cuando describieron a este ser por medio de una historia, recuerdo que dejé de hacer lo que estaba haciendo, me levanté y dije, no es posible, yo no lo he contado a nadie, no le he platicado a nadie. ¿Cómo es que lo describen tal cual como lo vi? Y una y otra persona es la misma descripción de este ser. Es una cosa aterradora, de verdad. Y de mucha coincidencia, no sé qué tenga que ver que ciertas personas lo veamos. Lo vi, lo he visto solamente una vez, me parece. Me quedó muy marcado. No olvidé la silueta de este ser, pero al momento que yo he escuchado en ciertas ocasiones narraciones acerca de esta persona, la describen tal cual como yo la vi. No puedo creer que tengamos eso en común tantas personas. Uh-huh. Y tantos fans de estos relatos.
Más de lo que imaginas.
Y bueno, pues no sé, estaría bien preguntar por qué lo vemos tanto, por qué se aparece tanto, ¿no? Y bueno, pues les mando un saludo y estamos en contacto.
Claro que sí, mi amiga, cuando gustes, es más, cuando desees charlar con nosotros, vamos a hacerlo con mucho gusto.
Además, tenemos una entrevista pendiente contigo, que sí la tenemos aquí registrada, y nos encantaría seguir escuchando lo que nos quieres compartir. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es notorio. Puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tapatío 67 desde Arkansas, él siempre nos comparte sabiduría en las redes y nos dice: las claves del éxito son vivir, escuchar, amar, hablar. Vive sin fingir, escucha sin juzgar, ama sin exigir, habla sin ofender. Ahí comienza la verdadera paz del corazón. Y también les tengo esta otra: la vida no avisa. Vive hoy, ama hoy, ríe hoy, porque nadie te garantiza un mañana. Gracias. Saludos, Tapatío 67.
Eso, mira, palabras sabias de mi amigo, ¿eh? Hoy por hoy, no te esperes a mañana. Y no te ancles en el ayer. Bien dicho, mi amigo. Me gusta esa filosofía. Dice por aquí Mountain Bike: me gustaría hacer una pregunta. Hace poco falleció un familiar, que en paz descanse. Pero antes de fallecer, su mamá y ella veían a un niño parado en las escaleras para subir al segundo nivel. Wow, Mountain Bike. Pues, ¿qué crees, amigo? Resulta de que ese puede ser un aviso de que alguien va a fallecer. Principalmente las personas que están próximas a pues hacer este gran viaje, ¿verdad? Suelen comentar que ven niños. No sé por qué ven niños. Ven pequeñas presencias. Inclusive los ven que andan jugando. Y tú los estás acompañando. Pues en su enfermedad, en su lecho, ¿no? Y los estás observando y clavan la mirada en un punto, y es más, como que van siguiendo a algo o a alguien.
Hasta los pueden llamar.
Con la mirada, sí, a veces hasta los llaman. ¿Y qué significa esto? ¿Que están alucinando? Pues puede ser. Pero, ¿qué significaría en todo caso estar alucinando en esas condiciones? Pues muy probablemente es porque esa persona ya va a partir. Uh-huh. Y son mensajes que a veces nos llegan y no tomamos en cuenta. Gracias por tu comentario, gracias por tu pregunta, pero realmente pudiera implicar algo así, ¿eh? Es lo que te puedo decir.
Claro. Oye, también más comentarios y saludos. Muchos relatos coinciden en que el mensaje que aparece cuando la persona está sola es con una finalidad, porque ese mensaje desaparece cuando intenta mostrárselo a alguien más, o incluso si intenta fotografiarlo, ya no se mira. Entonces, sí es algo, una comunicación directa con esa persona.
Sí, sí, sí. Porque alguien más lo quiere ver, lo quiere tomar foto, tomar la evidencia, y se complica, se hace casi prácticamente imposible, para no decirlo de otra forma. Tenemos más audios, vamos con ellos.
Vamos.
Hola, soy de Mérida y les voy a contar.
Hola.
Lo que le pasó a mi cuñado hace unos años. Pues el chico era todo un galán, ¿no? O sea, mujeriego, de aquí para allá. Se cuidaba, sí, se cuidaba. Era atlético, no fumaba, no bebía ni nada. De repente un día se comenzó a... O sea, se hinchó. Así como cuando un alcohólico le crece el estómago. Así le empezó a crecer a él el estómago. Entonces mi suegro le dijo que seguramente ya había agarrado la bebida. Y pues el chavo dijo que no. O sea, fue a consultar y le dijeron que eran gases retenidos, según. A los pocos días de nuevo se volvió a hinchar. Solamente que en esta ocasión los ojos como que se le hundieron y le quedó todo alrededor morado, igual que los labios. De ahí lo ingresaron y a los 2-3 días falleció.
Uy.
En casa de mi suegra, pues había una parte con tierra, entonces decidieron que ahí sea la velación. Entonces quisieron acomodar el ataúd y no se podía, y le tuvieron que poner como unos barrotes a los lados para que quede quieto. Entonces, al escarbar en uno de los huecos, había un sapo enterrado con los ojos y la boca cosida, y tenía una pequeña incisión. Entonces les llamó la atención que entre la incisión estaba la foto de él. De aquí empezaron a pasar cosas muy raras durante el velatorio, ¿no? Pues se movía la caja, lloraba, gritaba, como que golpeaba el ataúd. Sé que son cosas normales que pasan, el cuerpo está expulsando aire. De ahí, cuando quisieron llevarlo al sepelio, no podían cargar el ataúd. Después no podían meter el ataúd en la camioneta. Fue mucho, mucho trabajo, ¿no? La camioneta no arrancaba, se ponchó una llanta. Entonces, ya estando en el cementerio, no podían meter la caja al hoyo, pues. Entonces, el ataúd se seguía escuchando adentro, ya cerrado. Se seguían escuchando, se escuchaba la voz que decía que abran. Entonces mi suegro, en su desesperación, pidió que abran, pero él pues ya estaba muerto. El punto es que pues mi suegro era igual creyente, ¿no? De la maldad y así. Entonces fue a buscar a un chamán. El chamán pues fue con un acompañante. El entierro fue muy tardado porque no podían. Entonces hicieron allá un pequeño ritual. Y según esto, el alma de mi cuñado entró al alma del acompañante del chamán. Y él dijo que no se quería ir sin saber si una mujer estaba embarazada. De hecho, dio 3 nombres de 3 mujeres. Una que era la que supuestamente estaba embarazada, y a las otras 2 quería que vayan y le pidan perdón. El chamán hizo un ritual y ya, después del ritual, tardó como 15, 20 minutos, un ritual corto, ya el ataúd quedó liviano y pudieron meterlo, ya no se volvió a escuchar ni un ruido. A la semana de todo esto, ya que todos estaban como que más centrados en lo suyo, fueron a buscar a estas mujeres que eran conocidas pues de mis suegros, porque pues mi cuñado había andado con ellas. Fue con la primera y le preguntó que si estaba embarazada. La chava con incertidumbre dijo pues que qué le importaba, ¿no? Mi suegro le dijo que era importante para el descanso eterno del alma de su hijo. La señora dijo que no podía ser posible que su hijo se haya muerto, que ella no estaba embarazada, pero que ella había hecho un ritual con un sapo para que su hijo regresara con él. Entonces mi suegro le preguntó qué fue lo que hizo. Ella le explicó todo lo que, o sea, la brujería que hizo. Nada más que a ella le mintieron, le dijeron que era un retorno. Y pues, trabajos que se hacen con sapos es para muerte. De ahí, pues, según quedó ahí aclarada la situación, fue mi suegro con las otras dos mujeres a pedirles perdón por el tema de que pues, su hijo había jugado con ellas, ¿no? Supuestamente ya todo estaba tranquilo, pero en el lapso que mi suegro hacía todo esto, se escuchaban ruidos muy fuertes en la casa de mis suegros. Se escuchaban gritos, como aporreaban cosas. Se escuchaban así unos lamentos. A mí me tocó escuchar en dos ocasiones porque nosotros fuimos a lo que es el velorio, pero nos quedamos unos días más. Entonces sí nos tocó escuchar, ¿no? Que gritaban, ya no puedo, auxilio, y era la voz de él que venía del patio. Pues ellos tenían un patio enorme con un montón de árboles, como tipo un cerrito, y a mí la verdad se me enchinaba la piel. Como a los 5 o 6 días que le fueron a avisar a la mujer de que pues el cuñado había muerto, pues resulta que ella se ahorcó.
Uy.
Ella se ahorcó.
Bien,
y le fueron a avisar a mis suegros que la mujer se había ahorcado y dejó una nota. En la nota decía que pidió perdón y dijo que con la muerte de ella ya el alma de él iba a poder descansar en paz. Entonces aquí nos damos cuenta de que la maldad está muy canija, ¿no?
Sí, literalmente, amiga, muchas gracias. Sí, la maldad está fuerte. Ahora, imagínate tú, ella dice que pues los trabajos con sapos pues son para quitarle la vida a alguien. No son para un retorno, como dicen, sino son con el afán de eliminar a la persona de la faz de la tierra, ¿no?
Claro.
Y le engañan a una persona que no sabe y confías en un pues esotérico. Confías en él y tú no sabes cuáles son las intenciones. Uh-huh. O si alguien ya le está pagando para perjudicarte.
Exacto. Hoy, hablando de estas apariciones, de estos mensajes que aparecen en vidrios o espejos, puede ser en el cuarto de baño, en alguna ventana de la casa, incluso en el mismo auto. Pues en la mayoría de los testimonios, este fenómeno ocurre en aislamiento. La persona sale a bañarse, va manejando sola, está sin otra compañía. Lentamente comienza la definición de las letras y cuando intentan repetirlo frente a alguien más, no vuelve a pasar. No necesariamente son palabras completas. Algunos relatos nos han descrito letras sueltas, sílabas incompletas, trazos que parecen empezar y se desvanecen como si algo intentara escribir pero no pudiera terminar. En varios casos, el espejo había sido recién instalado, cambiado por remodelación, limpiado con químicos abrasivos, que ahí dices, es que ¿cómo se aparece este si el espejo estaba nuevo, no? Si fue la grasa acumulada, a lo mejor lo podrías explicar, pero si el espejo es nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Algunos testigos aseguran que primero aparece una línea, días después una letra clara, semanas incluso después una palabra completa, como si hubiera una progresión. En foros de experiencias también aquí hemos encontrado que hay frases que se repiten, por ejemplo, no estás solo, o mírame, un nombre propio, como decía hace ratito, ¿no? Una fecha completa que tiene significado para nosotros, que son aniversarios luctuosos de nuestros seres queridos, demasiada coincidencia para ser casualidad, ¿no? Entonces, según estas experiencias, quienes las han vivido dicen, no, es que no fue un hecho fortuito.
Sí, no, hay algo de por medio.
Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Mi nombre es Carlos.
Bienvenido.
Desde acá de Nevada. Tengo una historia. Bueno, es una historia que me pasó hace mucho tiempo con un señor de Michoacán.
Uh-huh.
Yo no creía tanto en los extraterrestres o en las naves espaciales.
Uh-huh.
hasta que hace unos años empecé a grabarlas, e incluso he mandado con varias personas que son ufólogos de México, como Carlos Guzmán, como a Pablo de León de Guatemala, Carlos Clemente, e incluso el señor Jaime Maussan ha pasado mis videos. Antes de empezar a ver o que me llama la atención de los ovnis, este señor de Michoacán, aquí donde yo trabajo, él me enseñó a trabajar. Yo trabajo en un rancho muy grande, de aquí en Nevada, que se especializa en ganado vacuno. Él anda por nosotros, hay dos horarios, de noche y de día, y esa vez él me enseñó a trabajar de noche trayendo los corrales a adentro a ordeñar. Esta persona, él, como les digo, es de Michoacán, sí. Pero era una persona ya mayor. Esas personas de antiguas, o sea, esos señores de rancho, muy muy bragado, muy muy valiente. Esta persona, a mí lo que más me sorprendía que no usaba la lámpara para andar de noche. Él decía que él podía ver de noche. Dice, pero ¿cómo va a poder ver de noche si se puede uno caer o tropezar? Bueno, entonces, saltando eso, pues yo traía mi lámpara, pero él me empezaba a platicar de sus amigos que él miraba. Dice, si los miras, llegas a ver, no te asustes. Entonces, así quedó, y sus amigos, pero yo no sabía qué tipo de amigos, hasta que me empezó a decir, no, es que hay personas que vienen y platican conmigo, pero no son como nosotros. Y le decía, ¿cómo que no son como nosotros? Y decía, no, es que ellos son muy altos, rubios, de ojos azules. Y así quedó. Entonces, una vez él le andaba muy malo de un ojo, él no miraba muy bien, que tenía cataratas, y le decía yo, oiga, don Manuel, pero pues ¿cómo va a andar así usted de noche? Y dice, no, dice, al rato me compongo, Carlos. Y un día lo miré con un parche, y le dije, ¿qué pasó, don Manuel? No, dijo, ya me curé, pero ¿cómo que de un día a otro se curó de las cataratas? Dice, no, es que me curaron. Entonces él se tuvo que ir a México de emergencia. Ajá. Y a mí me dejaron en su lugar. Yo nunca miré esas cosas o esas personas, pero empecé a grabar muchos videos de naves, de luces, incluso de mutilaciones de ganado. Okay. Si ustedes gustan, puedo mandar, puedo mandar fotos y videos de varias naves que he grabado, Nacho.
Claro,
me estaban diciendo que usted es muy muy aficionado a los ovnis.
Sí,
por lo que he escuchado. Quisieras mandar un saludo para toda la gente de Durango. Este fue una corta historia, pero si gustan más información, pues me pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches y un fuerte abrazo. Ahorita les mando un video y aparte mi celular, pues si gustan comunicarse conmigo. Muchas gracias, que pasen buenas noches.
Buenas noches, mi estimado Carlos, claro que sí.
Buenas noches.
Hola.
Soy conductor de plataformas.
Sí.
En una ocasión recibí un servicio para del aeropuerto de la Ciudad de México hacia la zona de la colonia Romero de Terreros, ahí por la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Uh-huh. Era como la 1:40 de la mañana, pero una de esas días en los que pues normal, o sea, no había festividades, no había ningún festejo en mi puerta que hubiera mayor demanda en la noche. Entonces recibí el viaje y para esto era una persona ya pues adulta también, yo le calculo unos 55, 60 años, una persona muy delgada y muy serio, nada más llevaba una pequeña maleta de mano.
Sí.
Y se subió, o lo abordé, llegué y bueno, ya inicio el servicio, inicio el viaje, el recorrido. Pero pues, había algo que no, yo me sentía incómodo porque se sentó en la parte trasera de mí. Y yo al contrario iba a estar escuchando algo de música y pues por el mismo ambiente que sentí, pues le bajé el volumen más al radio. Llegué el momento en que lo apagué. Ya continué mi recorrido hasta que llegamos a la zona de allá de Miguel Ángel de Quevedo. Llegué a la avenida y es hacia arriba, hacia donde están, es mucho árbol por ahí, alguien que conozca, calles empedradas. Pues sí se veía bastante solo y cada vez yo sentía más como un poco de frío, pero yo pensé que era por el exceso de vegetación que había.
Sí.
No, como, pues no. No dirigimos ni una palabra más que buenas noches al abordar y ya cuando llegó al destino me dice así, me dijo hasta luego, buenas noches, bajó.
Sí.
Pero yo sentí un escalofrío y no lo va a creer, cuando se baja algo al final del servicio ya voy a iniciar mi recorrido y volteo hacia el retrovisor que me va a dar la vuelta, ¿no? Y la verdad le voy a decir una cosa. Vi su rostro en el retrovisor y el señor ya se había bajado, pero con una mirada muy penetrante. Uh-huh. Es un pequeño relato, una vivencia que viví, pero bueno, a lo mejor ya era el cansancio, no sé, o me sugestioné además, pero sí duró como unos, ¿qué será? 3, 4. Sí, fue un flachazo bien. Pero le vi su rostro, pues era una mirada así muy, muy mala y era la persona que había bajado del carro. Buenas noches.
O sea, estaba muy misterioso el señor ese, ¿no? Y te impactó y sobre todo que como tú lo traías detrás, no lo podías estar viendo a través del retrovisor. Ahora, ¿en qué posición tan extraña se colocó el señor? Dicen que por seguridad es bueno sentarse ahí cuando va solo, ¿no? Pero, pues, un señor tomando esas precauciones y con esa actitud media rara.
Qué extraño. Pero mira, lo bueno que hoy lo platicaste a nuestros amigos operadores de tráiler, de taxi, ¿no? Por medio de plataforma. Y sobre todo que trabajan en la madrugada. ¿Cuántas experiencias tienen para compartir, ¿eh? Gracias por haberlo hecho.
Así es, Gina, y pues mira, ya con esto nos vamos. Buen programa el de hoy.
Siempre agradecemos que estés atento a la emisión y que estés puntual a nuestra cita nocturna para escuchar relatos que no tienen explicación lógica. Agradecemos tu presencia, tu participación y te invitamos para estar en contacto en cada una de nuestras emisiones. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.